Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy, mayo 18. Les habla su amiga Cari Roque. Saludamos a toda la audiencia, en especial a quienes nos sintonizan dentro de Cuba. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos en la tarde de hoy, en la asistencia técnica en Abra, Richie Pérez, como ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés, y todos bajo la producción de Miguel Sánchez. Bien, teníamos preparado un programa especial de cara a los 33 años de Radio Martí, de cara al 19 de mayo, de cara al 20 de mayo, pero indudablemente Tras la Noticia tiene que seguir su rumbo y vamos a estar ofreciendo información de inmediato de todo lo que ha acontecido con este terrible accidente donde un avión se desplomó, el avión de la línea aérea Global Airlines Dalmoc S.A. con rumbo a Holguín y se precipitó a tierra con 107 personas en una zona conocida como Alturas del Aeropuerto, cercano a Santiago de Las Vegas. También hay informes de que al menos 3 personas pudieron sobrevivir. Las informaciones van y vienen de acuerdo a cómo va corriendo la información. Iremos produciendo la misma. Los sobrevivientes del 737-200 se encuentran en estado crítico, ya hospitalizados. Este avión hoy a las 12 del día, arrendado por Cubana de Aviación con tripulación extranjera y 104 pasajeros a bordo, con recorrido desde La Habana a Holguín, se precipitó a tierra cerca del aeropuerto José Martí. 3 pasajeros, como ya dije y reiteré, lograron sobrevivir. Los hospitales de la ciudad, de la capital, en este caso el Hospital Universitario General Calixto García, se prepara ya para recibir y está de hecho recibiendo a sobrevivientes del accidente ocurrido. También en otra información que nos llega, la Oficina de Calidad y Comunicación Institucional de Cubana de Aviación informó que a través de los números 7649-7233 y 34 se ofrecerá atención a los familiares de los pasajeros, que aparentemente era un vuelo rentado por Cubana de Aviación, cargado de turistas, más bien todos ellos de origen mexicano. Vámonos rápidamente con Idolide Daria, que me imagino que la noticia en las redes es lo que yo estoy hablando.
Así es, Cari, buenas tardes. No hemos hecho referencia a ninguna publicación en especial, porque esto es lo que está en tendencia. Las redes sociales en este momento están dando la noticia y bueno, pues es lo que tenemos.
Muchísimas gracias, Idolide. Tengo aquí en los estudios a Julio Schilling, profesor, analista internacional, director de Patria de Martí. Pero me voy en línea telefónica, Julio, y te invito a que lo hagas conmigo, donde está Juan Carlos Maimone, piloto retirado. Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas tardes, un gusto de saludarlos a pesar de las circunstancias.
Terribles circunstancias, ¿qué se puede esperar? Háblame un poco de este avión, el Boeing 737-200. Háblame también de cuán posible es que hayan sobrevivientes, se dicen que 3 de 107 personas, porque era un avión que saliendo del aeropuerto José Martí, Rancho Boyeros, cayó, se precipitó justamente cerca de Santiago de Las Vegas, en una zona conocida como Alturas del Aeropuerto, donde, a Dios gracias, era una zona agrícola. ¿Cuáles son las perspectivas? Hábleme un poco de este avión.
Bueno, el Boeing 737-200 es un avión de bastante antiguo ya, un avión que últimamente ya no se usa, a menos que haya sido remotorizado. Es un avión que, dependiendo la capacidad con que, o sea, la configuración, puede estar en el orden de entre los 100 y los 125 pasajeros. En este caso tengo entendido que a bordo se encontraban 104 pasajeros más 9 tripulantes, y que el avión pertenecía y estaba siendo operado por la compañía Damo mexicana. Acá hay ciertas dudas, porque si bien la propiedad no es el operador, aparentemente la propiedad es una empresa low cost o de bajo costo, de origen italiana, y que había sido operado y por esta empresa Damos, de origen mexicano, y que había sido subarrendada a la empresa cubana de aviación. Por supuesto que lo único que puedo decir a través de mi experiencia de volar por muchos años, es que puede haber, nunca un avión se cae por una sola causa. Consecuentemente, puedo entender de que ha habido una suma de problemas en la que puede haber existido el error humano y una falla en sí del avión. Tratándose de que estaba en el momento del despegue, en una altura crítica, en una velocidad crítica, una falla pudo haber sido fatal. Y el tener una emergencia, reitero, a baja altura y con velocidad crítica, si le sumamos una probable falla humana, digo probable porque todo lo que venga de Cuba, todos sabemos que viene con un signo de interrogación atrás, ¿no es cierto? Y la investigación va a ser bastante engorrosa de no solo de conocer los resultados, sino de lo que el Ministerio del Interior al final decida decir con respecto al accidente, que no va a ser la realidad de las cosas, ¿no?
Bueno, no, indudablemente a las imágenes que estamos viendo, el avión está totalmente destrozado, fue una bola de candela desde el primer momento en que cayó a tierra. Gracias a Dios cayó en una zona, aunque se dice que pueden haber en tierra víctimas también, es una zona netamente agrícola. Maimone, días atrás se había hablado un poco de que Cubana de Aviación había tenido que cancelar determinados vuelos producto de que sus propios aviones, los que ellos estaban utilizando, estaban en muy malas condiciones. ¿Fue peor el remedio en este caso que la enfermedad?
Bueno, no lo puedo decir porque yo realmente desconozco al propietario del avión y desconozco también la compañía que lo operaba, pero definitivamente los estándares de seguridad que se manejan en Cuba han hecho no solamente la cancelación de una gran cantidad y cantidad de vuelos dentro de la isla, sino que además hay una serie de restricciones para aviones con matrícula cubana de operar en otros aeropuertos Grupo 1 o aeropuertos internacionales de importancia, habida cuenta que no cumplen con los parámetros mínimos de seguridad o mantenimiento preventivo.
Muchísimas gracias a Juan Carlos Maimone, piloto retirado, por esta información. Esperemos que Dios apiade, ¿no?, de todas estas personas que han tenido este terrible accidente saliendo este avión prácticamente de la pista 1, de la única que hay en el aeropuerto de Rancho Boyero. Le dicen José Martí, yo le digo todavía Rancho Boyero. Julio, una reflexión tuya en un día como hoy. Teníamos un programa preparado, vamos a tratar de mantener el equilibrio del programa, pero esto indudablemente nos toca de cerca porque son seres humanos que viajaban a Holguín. Dicen que la parada iba a ser en Holguín y que de ahí continuaban a otro destino, pero no llegaron a ningún lado.
Claro, mira, nuestras oraciones con las víctimas y sus familiares, y pues bueno, sin duda es una cuestión muy trágica, pero yo creo que tu invitado previo dio el dedo en la llaga, y eso es...
Habla un poquito más alto, que no se te oye bien.
Y eso es una serie de mecanismo de falta de seguridad por parte de las autoridades castristas. O sea, ya se viene expresando desde hace tiempo. O sea, recordemos cuando hubo una delegación de congresistas y senadores estadounidenses que fueron a Cuba y recalcaron la falta de seguridad, no solo con vista a cuestiones de terrorismo, sino seguridad de la aeronavegación castrista. De manera de que el hecho de que si esa mecanismo de prevención, mantenimiento y seguridad no existía para gran parte de la flota de Cubana de Aviación, que en su época fue una gran aerolínea, pues qué nos hace pensar que vuelos arrendados pues van a tener el mismo, o sea, va a tener un escrutinio mejor que el que tenían los propios aviones cubanos. Y si el régimen castrista ha reaccionado a suspender muchos de estos vuelos es porque no lo dejan entrar en determinados aeropuertos en el mundo por falta de mantenimiento.
Tengo una nota aquí que quiero compartirla contigo y es de la página nuestra. Esto es de mayo 9, mira que reciente. Aeronáutica Civil ordena suspender aviones de Cubana por riesgo de graves accidentes. Esto fue una nota que indudablemente la resolución del IACC suspende la explotación de los 6 Antonov 158 adquirido hace apenas 5 años a Rusia. O sea, estamos viendo que Rusia lo que le está vendiendo prácticamente o está intercambiando con Cuba es pura chatarra que a 5 años tienen que sacarlos de circulación.
Correcto. Eso es espeluznante porque típicamente la flota nacional de un país pues es tu representación aérea. Entonces, lo menos que tú quieres es que tenga un tipo de problema como de este tipo, tan rápido como en cuestión de 5 años. Y eso es porque lo compran barato, los rusos se lo venden de nuevo, sin como para ya salirse de mercancía que no está en uso. Y lamentablemente, yo creo que esto debe de hacer reflexionar a muchos los que van a hacer turismo en Cuba, de que Cuba no es un lugar seguro para ir.
Hay una nota muy interesante también del profesor, nuestro colaborador, nuestro periodista, uno de los senior periodistas, Rolando Cartaya. Dice: Cubana de Aviación silencia crisis en su flota y cancelación de vuelos nacionales. O sea, ya esto era un problema que venía caminando. Esto era una situación prácticamente que se estaba empezando a poner desesperante para la industria turística, inclusive. Correcto. Cubana, que es la que le está rindiendo mayores beneficios, pues indudablemente, a esa precaria economía. Estamos tratando, Julio, de establecer contacto con Eddie Michelli, otro experto en seguridad, y lo tenemos en línea ya. Eddie Michelli, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Martí Tras la Noticia. Mi nombre es Cari Roca, me acompaña el profesor Julio Chilling. Dígame usted, ¿qué pudo haber ocurrido en este vuelo que se precipitó a tierra tan pronto como casi despegó? Dicen todos los que conocen que el despegue es lo más peligroso en un avión. Este avión iba cargado de gasolina, de combustible, iba para Holguín. Era un vuelo, pues, aparentemente, de la compañía Global Airlines Dalmoc 737. Dígame usted, ¿qué conoce usted de este tipo de avión? ¿Cuál es su percepción? ¿Qué pudo haber ocurrido en todo esto?
Buenas tardes, Cari. Bueno, las informaciones que tenemos en este momento es bastante limitada y tenemos que hacer hipótesis, obviamente, pero lo que sí sabemos que era un 737-200. Tengo entendido que la línea era Blue Panorama italiana, que había sido arrendada por Cubana de Aviación, porque precisamente la flota de Cubana está en el piso por problemas de mantenimiento. Digo en el piso, que ha sido clausurada en este momento, suspendido muchos de los aviones por la División de Aeronáutica Civil Cubana, por estar fuera de mantenimiento.
Bueno, entonces, déjeme aclararle algo, Michelli. Efectivamente, el sistema informativo de la televisión cubana lo calificó como un vuelo de Blue Panorama, pero horas más tarde, o momentos más tarde, la agencia de prensa latina, citando a Mercedes Vázquez, directora de transporte aéreo, se trató de un avión de la empresa Global Airlines Dalmoc S.A. con sede en México, o sea, una compañía mexicana, un operador mexicano. Adelante.
Bueno, tenemos que confirmar esto. Yo tengo un piloto de Global que me acaba de enviar un texto diciendo que nos iban a contratar a nosotros para hacer esos vuelos. Obviamente, al yo escuchar eso, al leer eso, me da la impresión de que no es así. Pero bueno, independientemente de la compañía que haya sido, si fue Panorama o fue Global, era una compañía que le estaba cubriendo los vuelos a Cubana de Aviación, o sea que legalmente ante el pasajero la responsabilidad cae pura y exclusivamente en manos de Cubana de Aviación en este caso.
Correcto. No, sí, definitivamente, porque es la empresa que ha subrendado, ¿no?, este tipo de avión para transportación. Se habla también de que había una gran cantidad de turistas, o que casi toda la mayoría eran turistas alemanes, mexicanos. Esta es una situación que hasta cierto punto pues puede traer graves consecuencias en el futuro turístico de la isla de Cuba. Agregándole a eso que los problemas con los vuelos nacionales vienen y provienen de roturas mientras las naves de las aerolíneas Gaviota administrada por la empresa Gaesa, no paran nunca. ¿Cómo usted ve esto? No entiendo, porque si venían turistas, ellos tienen que cuidar ese capital de dinero en bruto que le entra en sus arcas.
Sí, correcto. El problema grave, Cari, aquí es que no daban abasto, como tú mismo dijiste, tú misma dijiste. Gaviota no tenía suficientes aviones. Ellos operan una flota pequeña de ATR, aviones turbohélice, y Cubana operaba los Antonov 158, que eran los jets bimotores. Ese mismo avión en Rusia, que es de fabricación rusa, tuvo un accidente muy grave en febrero y el gobierno ruso prohibió la utilización de esos aviones en Rusia, lo que no fue así con Cubana de Aviación hasta la semana pasada, que la Dirección de Aeronáutica Civil de Cuba le dijo a Cubana de Aviación: no, ustedes no están autorizados a volar esos aviones por fallas graves de mantenimiento. Eso está documentado, ¿no?
Bueno, pues le doy muchísimas gracias, Eddie Michelli, experto en seguridad aérea, por toda esta información que estamos indudablemente ratificando, y con expertos en la mano de Julio para que nos expliquen este terrible accidente que ha cobrado tantas vidas y que no sabemos en tierra que pudo haber ocurrido, porque aunque no era una zona, un reparto en sí, ahí habían casitas de campesinos que estaban laborando. Es muy lamentable, es muy triste todo lo que ocurre en Cuba por el canibalismo que hay dentro de las flotas aéreas cubanas.
Mira, la responsabilidad, como bien señaló este último invitado tuyo, es del régimen castrista. Y lamentablemente no podemos contar con una investigación objetiva porque el castrismo politiza todo. O sea, y esto lo van a politizar de una manera defensiva para tratar de salvar el rostro. Pero avión arrendado sigue cayendo bajo la responsabilidad de quien lo está.
Parece arrendando. Que había una fuerte cantidad de ciudadanos mexicanos porque la embajada de México en Cuba puso a disposición de los nacionales mexicanos dos teléfonos para que pudieran tener comunicación directa con ellos y conocer el destino, ¿no?, de las personas que habían montado en ese vuelo que iba para la ciudad de Holguín.
No, y los países que tienen fuerte número de turistas que van a Cuba deberían de hacer sus propias investigaciones y alertar a sus ciudadanos, informarles para que sepan el riesgo que corren cuando van a Cuba, porque esto no está limitado solo a los aviones, los ómnibus, los autos arrendados en Cuba. O sea, no es un lugar seguro. Y esto es un ejemplo claro porque esto es básico. O sea, que la forma, la aeronavegación sea una vía segura. Sin embargo, usando aviones que en otros lugares están prohibidos.
Pura chatarra, los Antonov los tuvieron que retirar 5 años después de que fueron o comprados o intercambiados o prestados por Rusia. Esa es la colaboración rusa.
Claro, y yo reitero la responsabilidad de los gobiernos democráticos que tienen ciudadanos como Canadá, México, Italia, España, los propios estadounidenses que van, muchos cubanos americanos, que tomen en cuenta este tipo de riesgo y que la rama legislativa pertinente haga sus investigaciones para que los ciudadanos tomen la decisión y sepan en el avión que se van a montar, sepan en el hotel que se van a quedar. Todo esto es fundamental porque esto es solamente una parte del riesgo y sabemos de sobra los casos de turistas que van a Cuba y se le cae el techo arriba, que van a salvar una ocasión y tienen tragedia.
Creo que hace apenas una semana se quedaron un grupo de turistas en uno de los callos, en una callería, porque el avión no llegó y al otro día pues tampoco llegó. Indudablemente, Julio, esto es una situación que es alarmante, es preocupante. Es un pueblo que vive desgraciadamente secuestrado y precisamente por eso hace 33 años se inauguró Radio Martí, un 20 de mayo de 1985. Tengo el infinito placer de compartir con una de las fundadoras de Radio Martí, nuestra querida periodista Michelle Sagué. Michelle, muy buenas tardes y bienvenida a Tras la Noticia.
Muchísimas gracias por invitarme, Cari.
Bueno, quiero que me digas y que compartas conmigo y con el doctor Schilling, ¿qué sentiste tú, una mujer que no es cubana, que fue llamada para formar parte de este grupo de periodistas que iban a empezar a romper la censura impuesta por esa tiranía durante tantos años al pueblo cubano.
Bueno, yo comencé en Radio Martí en enero del 1985, cuando aún todavía no estábamos en el aire. Apenas estábamos organizando la organización.
Tú eres más que fundadora, casi que como que ayudaste a parir, bueno, Radio Martí.
Bueno, si tú lo quieres poner así. Cuando Moisés López, ese 20 de mayo de 1985, dijo por primera vez, ¿no? Buenos días, Cuba, fue muy emocionante. Todos los empleados estábamos ahí, eran las 5 de la mañana, era muy temprano, pero estábamos todos ahí y fue un día muy emocionante, muy, muy bonito ver que todos esos preparativos ya llegaban a ser realidad, ¿no? Así que sí, muy emocionante ese día.
Me alegro muchísimo que una mujer como tú, que no es cubana, pero ya eres parte de Las Palmas.
Bueno, yo sé que yo soy mitad cubana.
Yo sé que sí, yo sé que
eres mitad. Mi padre es de Santiago y mi abuela de Isla de Pinos. Así, y mi abuelo de Santiago.
Entonces
también.
Tú eres tan cubana como Las Palmas. Lo que pasa es que por una cuestión geográfica,
claro.
Naciste en la otra islita bonita.
Claro, y mi mamá es de Puerto Rico.
Y magnífico. Sí. Vamos entonces a recordar los inicios de Radio Martí. Okay. Julio, te debo un buen programa con relación al 20 y 19 de mayo. Michelle, vas a ver muchas caras conocidas y vas a ser testigo de lo que tú fuiste en primera persona. Adelante.
Vamos a ver. Mira,
nos despedimos con esto. Hasta mañana.
En Santa Julia, Torre Mella, y vivo en Estados Unidos. Yo tengo la propiedad aquí en Mella. Cuando el gobierno me la quiere confiscar, me dieron un plazo para mañana, a las 10 de la mañana, para abandonar la propiedad de la casa.
¿Qué argumento? ¿Qué
argumento? No me cayó, disculpa, no fue, he tringado.
Bueno, pues entonces hemos tenido, esto es para que ustedes entiendan que a las 3:27 de la tarde, Michelle, como tú bien lo conoces, estamos en vivo, íbamos a poner pues un b-roll para que vieran los inicios de Radio Martí. Indudablemente hay que agradecer muchísimo a esta estación de radio el espacio que nos brinda a todos para romper la censura de una dictadura. Gracias, Jorge Mascarosa. Gracias a Ronald Reagan. Y nos vemos el lunes, si Dios quiere, en Tras la Noticia. Tengan todos muy buenas tardes. El boletín de noticias a continuación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la
amanece en Cuba, se despierta la isla y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo, entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí en este pedacito. Contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.